Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La mirada a segunda división. No hay fútbol de primera, pero hay fútbol de segunda y del bueno. Por ejemplo, hoy Athletic de Bilbao B 0, Numancia 0, Elche 1, Mirandés 4, Ponferradina 2, Nástic 2, Tenerife 0, Leganés 0 y en el partido de la jornada del sábado le ha ganado 3-0 el Alavés a Osasuna. Pero Osasuna sigue siendo el líder del campeonato, de momento. Mañana le pueden igualar el Córdoba, por ejemplo, o el Alcorcón. Así que vamos a la casa del líder, que la casa del líder para nosotros es Fernando Urra. Hola, Urra, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues Osasuna arriba, ¿no? A pesar del partido de hoy está arriba.
Sí, hombre, para Osasuna es una época de, en fin, de vinir rosas, como te puedes imaginar, después de haberse salvado la pasada temporada. En la última jornada, en el minuto 93, con un gol de cabeza de un defensa y de Churro, pues la verdad es que todo esto es una bendición, fundamentalmente con las deudas que tiene el todavía club, con el proceso legal que todavía está pendiente y va para largo, por lo cual la afición rojilla ve que tiene en el once inicial habitualmente 8 o 9 jugadores de casa, va líder o igualado con otros equipos en el liderato, así que imagínate que lo de hoy en Vitoria, con más de 4.000 personas desde Pamplona que se han desplazado a Mendizorroza para ver el partido, pues es la primera alegría que se lleva Osasuna desde hace muchísimo tiempo.
El primer gol del Deportivo Alavés lo ha marcado un clásico del fútbol español, Gaizka Toquero, así que vamos a felicitarle. Hola, Gaizka Toquero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, habéis pasado, ¿no? Buena tarde-noche.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Siempre que ganas, la verdad que te vas a casa muy, muy contento, ¿no?
Estaba contando, Urra, que ha habido un ambiente, bueno, es que es casi un derbi, o es un derbi, ¿no? La cercanía de las dos ciudades habla de que ha ido mucha gente de Pamplona y que es casi un derbi.
No, es un derbi, ¿no? Al final, y bueno, la verdad que ya pues, da gusto, ¿no? Ver en segunda división un ambiente como el que se ha visto hoy en Mendizorroza, tanto por la afición del Alavés como la de los Osasuna, ¿no? Creo que los dos Osasuna pues han movilizado muchísima gente, todo el rato animando, creo que se llevan muy bien las aficiones, nunca no ha habido ni un percance ni nada y da gusto, ¿no?
Es que la segunda española está muy bien, ¿eh? Hay equipos muy buenos, estadios muy buenos y aficiones muy buenas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, yo bueno, llevo 8 jornadas y la verdad que bueno, me he encontrado con equipos buenos, buenos jugadores y buenos campos, ¿no? Al final, y bueno, en Mendizorroza nuestra gente, pues la verdad que nos anima un montón, está siempre con nosotros y bueno, hoy también viendo a la de Osasuna, la verdad que da gusto, ¿no?
Llevabas un rato largo sin estar en segunda, creo que antes del Athletic Bilbao estuviste en el Eibar, ¿no? En segunda división.
Sí, estuve cedido medio año por el Athletic.
Medio año, o sea que hacía un rato que no ibas a segunda división. ¿Qué te has encontrado? ¿Ha cambiado algo la forma de jugar? ¿Los equipos son mejores? ¿Ha cambiado algo en este tiempo o no?
Sí, yo creo que lo que ha cambiado es que ya no hay equipos favoritos, ¿no? Como también hay en primera división que puede estar Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona y siempre alguno más, ¿no? Y la verdad es que aquí pues eres capaz de ganar al líder como hemos hecho hoy y luego el otro día pues no nos ganó el Mirandés aquí, ¿no? Hoy el Mirandés gana al Elche, yo creo que...
1-4, no es que le gana 1-4, ¿eh?
Por eso, entonces tampoco te puedes relajar, ¿no? Porque cualquiera te gana, el Llagostera nos ganó 3-0 a nosotros, creo que hay muchísima igualdad y la verdad que el equipo que se relaje pues pierde contra quien sea, ¿no? Y la verdad que bueno, eso es lo bonito yo creo que de la segunda división que hay ahora.
Toquero, la gente allí te trata como, vamos, que estás encantado, ¿no? Te trata muy bien.
Sí, la verdad que estoy encantado, hemos hecho un buen inicio de temporada. Soy de Vitoria, soy Alavés, soy vitoriano y la verdad que bueno, estoy disfrutando muchísimo, creo que hemos hecho un gran equipo, gente trabajadora, el entrenador también muy trabajador y la verdad que bueno, intentaremos hacer un buen año.
Has jugado en los 3 equipos del País Vasco, ¿no? En la Real estuviste, ¿no?
Sí.
Cuando era juvenil, ¿no?
Sí, eso es.
Cuando era juvenil. Ha jugado en el Athletic Bilbao, por supuesto, ha jugado en el Alavés. Bueno, luego estoy mirando aquí ya Wikipedia, ¿eh? Sestao, estuviste Sestao, ¿no?
Sí.
O sea que juegan casi todos los equipos vascos. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero en unos cuantos representativos, ¿no?
Sí, aquí en el País Vasco yo creo que he jugado casi todos menos en Osasuna, ¿no? Porque también sí. He jugado en el Eibar, he jugado en el Sestao, en el Lemona. La verdad que aquí por el País Vasco me conozco casi todos los equipos y bueno, la verdad que creo que me llevo un muy buen recuerdo de todos. Creo que sin el paso de todos los equipos que he estado no sería el jugador que soy ahora y la verdad que es de agradecer, ¿no? Todos los compañeros y todos los entrenadores que me he encontrado por el camino.
¿Qué te parece Osasuna? ¿Candidato al ascenso? Sí, ¿no?
Sí, la verdad que es un equipo muy serio, ¿no? Hasta hoy creo que solo llevaba 3 goles en contra, que yo creo que eso es muy difícil en segunda o en cualquier categoría, ¿no? Creo que es un equipo que es muy difícil hacerle gol, hacerle ocasiones. Hoy nosotros hemos estado acertados, pero también hemos trabajado muchísimo y bueno, la verdad que también nosotros si estamos así y con esta frialdad y con este trabajo que hemos hecho, que lo hemos estado arriba, y el Osasuna también para mí es un candidato clarísimo.
Tú llevas 3 goles, ¿no?
Sí.
¿Tres? ¿Te has puesto una cifra o no te las pones?
No, nunca me pongo cifras, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que lo importante es ayudar al equipo, ojalá sea con muchos goles, pero también si yo no meto gol pero ganamos, también me vale, ¿no? La verdad que, bueno, estamos aquí todos para aportar a lo que se pueda al equipo, y si el equipo está arriba, yo creo que a todos nos va a ir bien.
Toquero, es un placer volver a hablar contigo. Nos permite que no haya fútbol de primera, darle un poco más de espacio a la segunda, pero siempre le echamos un ojo. Disfruta de la noche, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Gaizka Toquero, que ha hecho el primer gol de la victoria, 3-0 frente a Osasuna, que como digo está ahí arriba. Le estaba diciendo Urra a Gaizka Toquero que si le ve candidato, pues sí, ¿no? Es candidato, ¿no? Osasuna, por lo menos la obligación de estar arriba, ¿no?
Hombre, lo que dice la clasificación es que está arriba. Yo creo que hablar de candidato al ascenso para mí es exagerado. ¿Eh? Osasuna este año está en un momento en el que si es capaz de mantener a los 5 o 6 jugadores jovencísimos, te hablo de jugadores de 18, 19 años que han subido a la primera plantilla, y si se quedan ahí, es capaz de asentar un poquito todo el mare magnum económico institucional que tiene por ahí, y encima está arriba, pues suficiente. Sinceramente, en Pamplona, y si escuchas a Enrique Martín Monreal, huye de todo esto. Dice que primero hay que cenar para el día siguiente desayunar.
No, esto no, es larguísimo. Además es larguísimo, ¿eh? Esto, la temporada en segunda es larguísima. O sea, que tú ves una cosa ahora y luego ves otra.
Claro, es que no es que no haya llegado junio, es que no ha llegado diciembre.
Sí, que lleva muy pocos partidos.
Esto es larguísimo. Sí, lo mejor de todo esto es que sí que hay nombres que, bueno, pues le dan un poquito más de empaque, ¿no? Los hermanos Flaño, Roberto Torres, Nino, son gente con experiencia que pueden darle, bueno, pues la alternativa a estos chicos jóvenes.
¿Tú no crees que, con respeto para la gente que ha pasado por Osasuna anteriormente, los jugadores, que los que hay a lo mejor sienten un poco más la camiseta, los que hay este año?
Bueno, no es solo cuestión de sentir la camiseta, sino de que es que de los 11 que suelen salir, en el 11 de hoy, si no me equivoco, quitó a Nino, quitó a Pusco, al jugador esloveno, Michael Mesa es canario, pero ha jugado en el Promesas y a Naucet, y el resto no es que sientan la camiseta, es que llevan jugando en Osasuna desde que tienen 8 años.
Claro, claro, eso para mí es importantísimo.
Claro, y aparte muchos de ellos han pasado prácticamente de la grada, me refiero no de estar no convocados, sino de la grada de animar al campo, sí, de ser juveniles, estar en el Sadar prácticamente en Galerío Sur animando, a que están jugando y defendiendo esa camiseta, por lo cual también la vinculación social con el socio, con el aficionado, es mucho mayor.
Muy bien, Urra, encantado de hablar contigo, de nuevo, Fernando Urra, informando desde la casa del líder.
Un placer.
Desde el Club Atlético Osasuna. Un abrazo, Fernando, hasta mañana.
Dejo el teléfono abierto por si me queréis llamar más.
Por supuesto, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Osasuna es líder, tiene 16, pero le siguen con 13, con posibilidad mañana de igualarle el Alcorcón, que juega en casa contra el Huesca a las 5 de la tarde, y el Córdoba, que juega a las 5 de la tarde en casa del Club Deportivo Lugo. Hoy le ganó 3-0 el Alavés a Osasuna. Mañana a las 12 hay un buen partido, el Valladolid-Oviedo. El parón de liga nos permite hacer cosas como esta que vamos a hacer, que es llamar a Inglaterra a Quique Sánchez Flores, que nos cuente cómo le va con su Watford, al que seguimos habitualmente, que tenemos un equipo más en la Premier. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo te va? ¿Cómo bien. Te va? Ya vemos que bien, estás en la zona media de la tabla, pero disfrutando mucho, ¿no?
Sí, disfrutando mucho. Me lo he tomado como eso, ¿no? Como una experiencia inicial de conocer una liga, de entender las cosas, de aprender, de adaptarme, de involucrarme al máximo como siempre. Y bueno, si encima de los resultados acompañan, pues la verdad es que hace todo que sea un poco más sencillo y se pueda disfrutar más.
Cuando te preguntan los amigos qué es lo que le cuentas de allí, que te dices, pues mira, me gusta esto mucho, esto otro, ¿qué hacen o qué le dices?
Sí, le cuento las diferencias sobre todo, porque siempre parto de que cuando me preguntan entre las dos mejores ligas, España y Premier, si es alguna mejor que la otra, siempre digo que no, es ninguna mejor que la otra, pero que hay diferencias. Y que en las diferencias, pues yo lo que encuentro sobre todo un sabor a fútbol extraordinario. Yo creo que sobre todo el respeto por la cultura de este deporte es lo que engrandece el propio deporte aquí en este país. No sé, el ambiente previo a un partido es un ambiente de fiesta. Lo que valoran los aficionados sobre el campo son cosas muy tradicionales y muy puras del juego. En las intervenciones en ruedas de prensa 2-3 días antes o posteriores son muy cercanas, por lo tanto, no sé, es una atmósfera muy propicia para quien...
¿Qué te traerías aquí al fútbol español? ¿Qué te traerías?
Bueno, pues justamente todo lo que te estoy contando.
Sí, mucho, más respeto, Quique, más respeto, ¿qué?
Sí, es eso, básicamente. Eso es otra mirada, por resumirlo de alguna forma, es otra mirada la que se tiene sobre este deporte. Pero sí. Pero bueno, todas son buenas.
Y también al entrenador, el entrenador es una figura intocable en el sentido de respeto, de saber quién manda y todo eso, ¿no?
Sí, sí, digamos que el trato de entrenadores es como de mucho respeto. Evidentemente todos partimos de una exigencia importante, de hecho se acortaron los plazos en cuanto a la duración de los técnicos en los equipos ingleses. Hasta hace bien poco era una media de 3-4 años por club y ahora la media bajó a 1,8, ¿no? Por lo tanto, la exigencia sigue siendo muy alta en todos los países del mundo, también aquí.
Menos Wenger, ¿eh?
Y los resultados son importantes. Sí, claro.
Menos Wenger.
Hay excepciones muy importantes. Pero partiendo de eso, que siempre es importante, y la autoexigencia que uno se ponga es lo más fundamental, pero obviamente hay un respeto importante por las decisiones del entrenador, por cómo maneja el entrenador y por supuestamente el conocimiento que se le supone.
¿Y técnicamente es mejor la liga española o la inglesa? Los jugadores en general, ¿eh?
Yo creo que el nivel táctico en España está de alguna forma más desarrollado. Yo creo que sí. Y creo que el nivel técnico es un fútbol diferente que permite pensar más fácil y pensar con más tiempo. El fútbol inglés es más rápido, es más físico, menos espacios porque no se deja pensar, no se deja apenas pensar, hay que pensar muy rápido. Y ahí es un ida y vuelta muy constante, muy atractivo, y el juego se para muy poco, es muy difícil parar. Por lo tanto, no sé, la velocidad que adquiere el juego es muy bonita.
Por ejemplo, tu último equipo en España, que fue el Getafe, en la Premier, ¿dónde estaría?
Pues yo creo que estaría parecido a Watford, me imagino, más o menos.
Mitad de tabla, ¿no?
Sí, más o menos. Nosotros tenemos un equipo, de alguna forma, nuevo en la categoría, que ya ha estado otras veces, pero no por mucho tiempo. Y es un equipo que además, de momento, extraño porque tiene muchos jugadores nuevos. Y algunos de ellos son jugadores que han jugado en equipos muy importantes, incluso están en sus selecciones. Pero en eso somos un poco diferentes al Getafe. Tenemos bastantes internacionales y jugadores que vienen de equipos muy importantes. El Getafe es un equipo más, que en los últimos años es más nuevo en cuanto a jugadores, cambia mucho la plantilla, son jugadores muchos que vienen a formar parte del equipo por pocos años. No, digamos que son equipos diferentes, pero estaríamos en un nivel parecido.
Y al margen del Madrid y del Barcelona, ¿algún otro podría ganar la Premier o no?
No, yo creo que no. Atlético Madrid a lo mejor podría optar a ganar la Premier, pero realmente el City, el Chelsea, el United son equipos duros, son equipos fuertes. Pues todavía nos hemos enfrentado solo de momento de esos al City,
¿sí?
Pero luego hay otra cantidad de equipos importantes, como son el Everton, como son el Swansea, como son el Southampton, que a pesar de no tener tantísimo nombre, son equipos muy competitivos, son equipos realmente competitivos.
Sí, que se lo digan a Mourinho, alguno de estos que has dicho, que le dio un disgusto, que es el Chelsea, ¿no?
Sí, porque tienen jugadores muy importantes. Ellos tienen una excelente organización en la liga, es algo que te he nombrado antes y creo que es fundamental decirlo. Hay una excelente organización. Mira, la organización sería lo que me llevaría a España.
Ahí organización,
cuando has contado,
¿no?
Antes, sí. Creo que eso es lo que marca finalmente la diferencia. Y la organización permite que los ingresos de los clubes sean muy grandes.
Claro.
Y eso permite que casi todos los equipos puedan invertir bien y mucho. Y eso hace que el espectáculo sea importante. Por lo tanto, todos estos equipos que te he dicho, como el Southampton, como el Swansea y otros tantos así, Crystal Palace, de año en año van creciendo mucho. Van creciendo mucho en estructura, van creciendo mucho.
Pero jugadores. ¿No te parece que eso precisamente encarece mucho al jugador? Cuando se ficha un jugador entre equipos ingleses, que no es muy trascendente el jugador, parece carísimo, ¿no? Parecen muy... Por ejemplo, este es bueno, pero pareció caro. Sterling, el que fichó el City, pareció caro, ¿no?
Sí, bueno, son grandes jugadores, los trasvases de grande a grande no es fácil. Y yo creo que eso también ha pasado muchas veces en clubes
en España.
Europa, ¿no? Sí, en España, incluso con jugadores que van al Paris Saint-Germain o que salen del Paris Saint-Germain, equipos muy poderosos, los trasvases. que son ser costosos, pero bueno, yo creo que las cosas están en su justa medida, y que además aquí hay un montón de reglas que no permiten ciertas extravagancias, ¿no? Las extravagancias en la Premier no están prácticamente permitidas.
Mm. Me dijo Elías Israel que te había entrevistado Lineker, Gary Lineker,
sí.
Y que bromeó contigo diciendo, ¿qué pasa, que esto es muy fácil o qué? Que estás ganando muchos partidos, que sí es fácil, te dijo, ¿no?
Me comentaba así en directo y,
¿sí?
Y la verdad que es todo lo contrario, porque nosotros, obviamente, como de esto, sabemos que cada partido que afrontamos, sabemos que si ganamos lo haremos por la mínima, que si perdemos probablemente también ajustaremos mucho el resultado, y que empatar es una probabilidad inmensa.
Sí.
Pero siempre vamos con la ilusión de poder ganar. No, pero con Gary Lineker, primero es un personaje hiper respetado aquí en Inglaterra, sí, sí. Porque se lo merece.
¿Y cómo lo hace, Quique? ¿Cómo lo hace?
Es genial, es
sí,
genial.
Sí, es buenísimo.
Genial. Lo hace muy bien, es un tipo muy fresco, tiene una memoria futbolística brutal y una gran experiencia. Y pude hablar con él, me hizo más ilusión casi hablar fuera de micrófono con él.
Que en la entrevista.
Que en el programa que también me lo hizo, pero recordamos nuestra época de yo en el Valencia como jugador y en el,
sí,
Barcelona.
Sí.
Y realmente nos enfrentamos alguna que otra vez juntos y...
¿Alguna le quitaste, no? ¿Alguna le quitaste, no?
Sí, alguna le quitaría. También le vi en directo hacer goles.
De cerca, ¿no?
A mi equipo también. De cerca. Sí.
Oye, que juegas contra el Arsenal, me parece, el próximo partido, ¿no? ¿Dónde? ¿Allí? ¿En Londres? ¿En el Emirates?
No, jugamos en Watford, no, jugamos en Vicarage Road. Jugamos en Vicarage Road.
Sí. ¿Qué te apetece? ¿Dónde te apetece? ¿O contra quién te apetece? Acaba de llegar Jürgen Klopp a Liverpool.
Sí.
¿Con quién te apetece medirte? Porque es una liga también muy de entrenadores, ¿no?
Sí, sí, sí. La liga es muy de entrenadores. Yo creo que los entrenadores ha enriquecido mucho la liga en los últimos años. Ahora aquí se valora muchísimo el inglés, el entrenador británico, y creo que es más que necesario, pero también le da mucha importancia al conocimiento de entrenadores que puedan aportar desde fuera. Y eso también nosotros los entrenadores lo valoramos mucho, lo apreciamos mucho. Yo creo que Jürgen Klopp va a dar un salto también de calidad importante dentro de ese grupo de entrenadores extranjeros. Y creo que nos viene muy bien la figura de un tipo que entiende el fútbol desde una perspectiva bastante positiva, bastante ofensiva, y al mismo tiempo también de alguna forma un poco menos tensa, ¿no? Que también a veces echamos de menos ese tipo de entrenadores que entienden que el fútbol se puede ganar y se puede hacer las cosas bien sin generar una tensión innecesaria.
¿Acapara tanto como en España Mourinho, o la mirada de la prensa inglesa es diferente?
Acapara, pero aquí no es un personaje más, porque Mourinho nunca es un personaje más, pero digamos que se diluye un poco entre la importancia que tiene la propia liga. Sí. Es decir, yo que no se permiten demasiadas extravagancias. La organización y el sistema de la Premier hace que incluso hasta los propios entrenadores estemos de alguna forma, no te diría intimidados, pero estamos estructurados de tal forma que respetamos las reglas y que respetamos el fair play, el juego, y queremos dar la medida, queremos dar el tono que nos pide.
Es bueno en el mensaje, Mourinho, te gustará o no, pero bueno, cuando dice si me echarán al mejor, es bueno, cuando lanza mensajes...
Sí, bueno, el valor de la autoestima y el ego o de la reflexión.
¿Te ves diciendo eso algún día, no?
No quiero verme nunca así. No. A mí me gusta, prefiero decir lo que, cuando me preguntan lo que pienso, lo que pienso.
Hay que creérselo mucho, para decir eso, hay que creérselo mucho.
Bueno, yo lo que creo es que estás en un continuo aprendizaje, no es bajar demasiado el nivel ni la nota. Yo creo que aquí, cuando vienes a un país como este, en mi caso, yo creo que pese a haber vivido experiencias muy buenas, creo que es fundamental abrir bien los ojos, ampliar los oídos y todo lo que uno pueda, y aprender. Yo creo que es tiempo también para aprender. Siempre son tiempos de aprender.
Muy bien, Quique, ¿que ves algo de España o no te da tiempo?
Claro, veo mucho.
¿Sí?
Veo todo lo que puedo.
¿Y
nosotros
qué...
tenemos la suerte de que jugamos todos a muchos partidos a las 3 de la tarde, a las 4 allí en España.
Sí, y luego ves todo, ¿no?
Y nos da tiempo a ver mucha cosa en el fin de semana. Sí,
¿Y
sí,
qué
sí.
estás y viendo?
Todo lo que puedo.
¿Qué estás viendo, qué ves? Está muy igualada la liga, ¿eh? Están ahí fallando mucho los buenos.
Estoy viendo muchos, estoy oyendo mucho, y de todo se aprende, y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con las cosas que decís. Veo que en el Real Madrid hay tensión, creo que todavía las cosas no salen como quieren, y está en un cambio de modelo importante, y por ahí, sin acompañar los resultados del todo, pues ahí se está sufriendo todavía un poco. En el Barcelona veo que a falta de menos jugadores y con menos importantes, se resiente mucho el modelo de juego. Es difícil, el Barcelona viene de lo máximo y ahora de repente faltan jugadores brillantísimos en la historia del Barcelona, algunos por lesión, otros porque ya no están, y el modelo se resiente. Aparte de que los banquillos en general veo que hay menos posibilidades en los banquillos, los equipos grandes. Y luego en el Atlético de Madrid pues veo que hay un cambio de plan, que están encima del barril, digamos, ¿no? Están encima del barril, moviendo los piececitos y sin saber si van muy bien hacia adelante o hacia atrás, con la idea muy clara en la cabeza del entrenador, pero no todavía dibujada en el campo. Yo creo que más o menos los tres equipos grandes están ahí. Los otros dos que perseguían, Barcelona, Valencia y Sevilla, unos malos comienzos en clubes que normalmente no se lo suelen permitir.
Gary es bueno, pero tú eres muy bueno también, ¿eh? Tú eres muy bueno. Gary está bien, pero tú eres muy bueno. Bueno,
muchísimas gracias, yo disfruto hablando de fútbol.
Hombre, sí, además se te entiende todo lo que dices. Quique, que seguimos al Guazor, que mucha suerte. Gracias por hacer este impasse aquí hablando un rato con nosotros, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias y cuando queráis un abrazo fuerte.
Un abrazo. Sánchez Flores, claro, entrando en la Premier al Guazor. Sería imperdonable no hablar una de estas noches con la gente de Villarreal que disfruta de su liderato. Yo siempre me acuerdo de tres o cuatro personas las que encabezan este éxito del Villarreal, pero a mí me gusta hablar con el vicepresidente, con José Manuel Llaneza. Hola, señor Llaneza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se vive ahí arriba? ¿Qué tal se vive en el ático?
Pues mira, hoy estoy viviendo lo fenomenal ahí arriba. Porque además
¿Dónde está?
Estoy en Muga, ¿sí? Que es la mejor bodega del mundo.
Buen sitio.
Y entonces, como comprenderá, ser líderes, estar en la bodega líder, pues es una cosa sensacional.
¿Y cómo sabe el liderato?
El liderato, pues muy bien, muy bien. Lo que pasa es que uno tiene que ser consciente de dónde está y de lo que puede salir, ¿no? Porque
bueno, pero este rato no se lo quita nadie.
No, a mí no me quita nadie los 16 puntos.
Eso es.
Sobre todo, ¿eh?
Bueno, pero estar ahí arriba, que al final, la primera vez en la historia que le pasa al Villarreal, es que esto no ha pasado todos los días.
Como no ha habido fútbol, dos semanas.
Dos semanas.
Y si ganamos al Celta, tres.
Sí, y si llegan a ganar el otro día contra el Levante,
ya serían casi cuatro.
Ya no les baja de ahí nadie.
Ya casi serían cuatro, pero bueno.
Cuando perdió dijo, ya nos lo quitan, ¿no? Ya nos quitan.
No. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que somos, ir a por los 44 puntos. Cuando nos equivocamos de eso, lo atacamos.
El año pasado, que hablé con usted y con Guas, que estuvimos hablando, sí, y hablamos de esto mismo.
Usted y Guas no tienen palabra, porque quedamos que vendrían y lo vinieron.
Guas, que tiene, veo que se acuerda. Guas tiene muchos compromisos.
Pero él, de buena comida, viene. Y usted me parece que fue el que falló, ¿eh?
Sí, es posible. Que dijo lo mismo, ¿eh? Dijo 44, cuando llegamos a esos 44 puntos. Sí.
Eso es importantísimo. Bueno, importantísimo para nosotros es eso, es estar el primer clasificado en segunda B, es tener muchos jugadores internacionales en las inferiores. El equipo que nos aportó a la Sub-18 campeona de Europa fue el Villarreal.
Sí, lo hablamos. Lo hablé con usted antes de empezar la temporada.
Sí, el tener una serie de temas sociales en la provincia de Castellón importantísimos, el que, por cierto, ahí sí que lo invito a usted y a la gente de la COPE,
sí,
espero que vengan, vamos a inaugurar la segunda ciudad deportiva del Villarreal.
¿La segunda? ¿Es que van a hacer otra? ¿Ya la tienen terminada?
Prácticamente está terminada.
¿Y dónde está?
Está la otra banda de Villarreal y es para un equipo asociado, que es el Club Deportivo Roda, con lo cual tendremos aproximadamente 15 campos de fútbol. El poder trabajar con todo eso, yo creo que es para nosotros tan satisfactorio como... Lo que pasa es que sin estar arriba en primera división, lo otro no es posible.
Claro.
Pero la satisfacción yo creo que es esa, ¿eh?
Ha llamado a Guas, señor Llaneza, porque está escuchando y dice, ¿cómo que no? Guas.
Pero hombre, por alusiones, ponga fecha, maestro, ponga fecha.
No, póngala usted, don señor Guas. A su hija he tenido la oportunidad de invitarla con la competencia, pero pero usted y el señor Cruzano no han venido.
Pues mire usted, para no engañarle, yo hablé con el señor Corrado y le diremos en tiempo y forma cuando llegamos.
Hay que ir, sí, yo me comprometo ya.
Queremos una caleza a la entrada de Villarreal.
Sí.
No, lo que es muy importante para nosotros es que el próximo parón de la Liga, ya lo notificaremos, es que ese día estéis con nosotros, porque ya os digo que el inaugurar una ciudad deportiva un posible cambio del tema del campo.
Del nombre del estadio, ¿verdad?
Sí, estamos en ello. Todo eso es muy importante que estéis con nosotros, porque yo sé que vivís del Madrid y del Barça, pero alguna cosita como hoy tenéis que daros.
Sí, hombre, claro. Es que hay que ir, sí, que van a hacer van a inaugurar la segunda ciudad deportiva, que es que yo no sé si algún equipo tiene eso.
Pero escúchame, la primera ya es antológica.
La primera,
una de las cosas, que me quedé más asombrado era un partido, que yo creo que eran 40 contra 40, de niños y niñas,
sí,
mezclados allí, y que era el niño de toda la provincia. Es que tú vas a Villarreal y es un chute de optimismo. Todo gente como Llaneza, normal, tíos que se dedican al deporte y a formar chavales. Eran niños, casi no podían con la pelota.
No, si el éxito,
y la verdad es que es extraordinario.
El éxito, Guas, estaba hablando con Llaneza, que es que el equipo que más jugadores aportó a la selección sub-19 campeona de Europa fue el Villarreal. El que más jugadores tenía.
Ahí la prensa del Madrid hiciste una trampita.
Sí.
Y colocaste medio Asensio, que era del Mallorca al Madrid.
Estaba de camino.
Nosotros teníamos tres nuestros.
Sí.
Nahuel, Rodri, que fue el que más minutos jugó.
Sí,
porque los jugó todos, que por cierto es de Madrid, pero es del Villarreal. Nahuel, Rodri y Alfonso, que es de Córdoba. Nahuel es argentino, pero criado en Villarreal.
Nahuel, que ya está jugando en el primer equipo.
Nahuel está jugando en el primer equipo y espero que igual mañana juegue con el sub-21.
Sí, sí, sí.
Y Mario, que es un fenómeno.
Sí,
no, es como una. Le dan a un molinillo y va saliendo tío.
Eso tampoco.
Hay que recordarse.
De todas formas, si alguna vez necesito un representante, nombra a Tomás. Seguro.
Hombre, Tomás es el mejor representante que se puede echar uno. Que digo que es una ciudad de 50.000 habitantes que compite contra metrópolis de 5 o 6 millones y está ahí.
Bueno,
está ahí.
Ahí estamos.
O sea, que ¿no se ilusiona mucho más de los 44 puntos o qué?
Sí, me ilusiono muchísimo, pero primero, ¿no hay que pasar por 44?
Sí, hay que pasar, seguro. Bueno, Guasque, entonces vamos, hay que ir,
y yo ya vengo diciendo, y no me voy a equivocar, que no estamos lejos de cantar un título del Villarreal, que esto es la quinta de lo que se merece esta gente. Oye, y si en su vida no ganan ninguno, seguirían siendo más grandes que la gran mayoría de los que corren.
Ese día aléjate de mí, porque te puedo hacer alguna cosa muy complicada.
Bueno, y bien merecido será, querido.
El año pasado, semis de Copa. El año pasado semis de Copa hicieron, ¿eh?
Sí, semis de Copa, sí. Pero...
Bueno.
Pues ahí está rondando.
Bueno, Guas, que gracias por llamar, Guas. Un abrazo.
Por favor, a los dos. Y lo que queda en pie, anda.
Venga, un abrazo. Bueno, señor Llaneza, que es eso, que se trata de reivindicar un poco a esta ciudad, ¿no? A este equipo, con las cosas muy bien hechas siempre. No ponerse nervioso por bajar a segunda, no volverse loco con la economía. Tiene tantas virtudes, ¿no?, el Villarreal, que es un poco espejo. Hay que presumir de eso, ¿no? ¿No?
Hombre, presumir de que te pagamos al día es una presunción relativamente, porque tenía que ser lo normal.
En estos tiempos a lo mejor sí hay que presumir.
Pero bueno, nosotros pagamos al día, estamos al día, no debemos nada ni a los jugadores, ni al Estado, ni a la fiscalidad. Y eso nos da una... El club está compensado económicamente. Fernando Rosengrón está haciendo una labor extraordinaria en ese sentido. En fin, estamos ahí. Y tenemos que seguir estando.
Vicepresidente, que me alegro mucho por usted, por la familia Ross también.
Muchas gracias.
Yo traslado aquí a la dirección que hay que estar. El día que inauguren la segunda ciudad deportiva hay que estar, porque lo merece el Villarreal. Por muchas
Eso
cosas.
Eso espero, ¿eh?
Un abrazo. Gracias. Hasta luego. El Villarreal, líder del campeonato español. El próximo partido del Villarreal, cuando vuelva a la Liga, es Villarreal-Celta. Celta-Villarreal el domingo a las 12 de la mañana. Y antes de los coches, un mensaje de Gemma Santos y la Dirección General de Tráfico.
Sí, un mensaje muy importante de parte de la DGT. Aunque seguro que sabes que en el coche los niños que miden 1,35 m o menos siempre deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla. Pero ahora en la DGT nos recuerdan que desde el pasado 1 de octubre, además, deben viajar en los asientos de atrás, mucho más seguros. Eso sí, salvo que se encuentren en una de estas situaciones. O bien que esos asientos estén todos ocupados por niños, o bien que atrás no quepan todas las sillitas necesarias, o bien que tu coche solo tenga dos plazas. Pero eso sí, en cualquiera de los asientos siempre, siempre, siempre deben ir con el sistema de retención adecuado. No olvides que hablamos de niños y de seguridad.
Gracias, Gemma. Está de vuelta aquí para contar más cosas, Carlos Miquel.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Si te supo a poco su estreno...
que estoy súper feliz, súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho. Y yo creo que
este domingo, de 4 a 5 de la tarde, la hora Maldini.
Mucho, me gusta muchísimo, tiene explosividad, habla rápido, con muchas cosas, el famoso 0-5.
El mejor análisis, los mejores datos, la mejor información.
Él llega al Barça a la temporada...
La Unión Deportiva de Las Palmas hizo una oferta por Maradona en marzo.
Ese testimonio de Raúl cuando debutó.
Este domingo no te pierdas la hora Maldini, con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
79.488. Serie 32.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Eres listo o inteligente?
Inteligente.
Lo he visto en tus cristales progresivos Kummer 4K inteligente de Vision Lab.
Se oscurecen y aclaran dependiendo de la luz, de día o de noche.
Tú lo que eres es un listo.
Kummer 4K inteligente de Vision Lab. La evolución de los mejores progresivos de la historia.
Ahora el segundo par de Kummer 4K inteligente gratis.
Solo en Vision Lab.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Teníamos la opción de hacer dos vueltas o una con los neumáticos, pero han ido bien las dos vueltas y era lo que teníamos hoy, ¿no? Quedar y no era suficiente para pasar a la Q1, pero mira, así ahorramos vueltas en la Q2 innecesarias y bueno, el coche ha respondido bien. Estamos preparados para mañana sabiendo que es una carrera súper difícil y que no somos muy, muy rápidos aquí.
Parece que Carlos está bien. ¿Qué noticias tienes de él?
Sí, pues... que quiere cenar, es lo primero que nos llegó, ¿no? De Borja, que está con él y creo que le dijo, llama a Fernando para cenar hoy y ya le respondimos que cuando lleguen por aquí que nos avisen que tenemos la mesa ya reservada.
Fernando Alonso, hablando de lo de Carlos Sainz, se han incorporado tarde al programa, hemos hablado de Carlos Sainz al inicio, ya saben que ha abandonado el hospital y que estamos a la espera de saber si mañana va a correr o no este gran premio, el de Rusia, el de Sochi. Empieza mañana a la 1:00 p.m, lo contará Carlos Miquel a través de cope.es para todo el mundo. Y vamos a contar cosas deportivas, ¿no, Carlos? De lo que ha pasado,
sí,
al margen del susto de Carlos Sainz.
Bueno, ha habido cosas que contar. Primero de todo, sorpresa de Rosberg. Rosberg hace la pole por delante de Hamilton, que fue el poleman del año pasado, y la hace tranquilamente con un primer intento magnífico. Y el que ha cometido el error ha sido Hamilton. Hamilton en el último intento ha fallado, se le ha ido el coche por completo en una de las últimas curvas y sale en la segunda posición. La duda para mañana, ¿saldrá bien Rosberg? Desde que en Spa se pusieron las salidas manuales, Rosberg no ha pegado una salida a derechas. Entonces, si tampoco sale bien en Japón, si vuelve a repetir una mala salida, entonces Hamilton ganará la carrera y ya puede ir descontando a ver cuándo se proclama campeón, porque podría proclamarse campeón hasta en Austin. Pero por el bien de la igualdad en el Mundial, yo creo que convendría...
O sea, dependiendo de lo que pase mañana, en la siguiente carrera, que es en Austin, podría ser el primer match ball para Hamilton.
Podría ser el primer match ball para Hamilton en función de lo que pasara mañana. Por eso creo que es pues, bueno para la emoción del campeonato que Rosberg salga bien por una vez, porque evidentemente también ten en cuenta una cosa. Aunque luego vamos a ver que los dos Mercedes van a estar más o menos luchando entre ellos, va a ser una lucha un poco ficticia. El que esté primero en la primera curva tiene todas las de ganar.
Sale penúltimo o último Fernando Alonso, dependiendo si corre o no Carlos Sainz.
Efectivamente, en cualquier caso, 19.
Y sale un puesto antes Meri, y tercero sale Bottas, y cuarto Vettel. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de hoy?
Bueno, me ha llamado la atención que Alonso no ha pensado en absoluto en la calificación, porque él en estas cosas va un poco al margen de las estadísticas de gana o no a mi compañero en la calificación. Él piensa... ¿Qué más me da pasar a la Q2? Porque Baton sí que ha hecho una muy buena calificación, terminando 13º con un McLaren. Todo entrecomillado, porque claro, alguien me dirá, ¿cómo que es bueno ser McLaren? Ya, pero es que sabemos de dónde venimos. Y es un circuito que importa la potencia. Ha terminado 13º y quiere decirse que tiene una buena posición. Ha forzado más. Alonso no ha querido forzar la máquina porque sabía que hiciera 13, 14 o 16, que es lo que ha hecho en parrilla, iba a salir último. Entonces, yo creo que vamos a divertirnos un poco con Fernando, porque va a intentar remontar y sobre todo con la salida, que va a hacer una gran salida, porque hay 1,2 km hasta la primera frenada fuerte, con lo cual vamos a ver muchos movimientos ahí en esos primeros metros, y yo creo que nos lo vamos a pasar bien. De lo demás, pues que Ferrari no ha estado, Vettel cuarto y Raikkonen quinto, con lo cual, para los que pensamos que Singapur fue algo raro, con el mismo tipo de monta de neumáticos aquí, pues lo pensamos aún más. Es verdad que hay un factor claro, que es que está haciendo fresquito en Sochi, 16 grados, 20 grados, y Ferrari, para acercarse un poco más a Mercedes, necesita mucho calor, que es lo que hace que Ferrari mejore y Mercedes afloje un poco. Y yo creo que ahí va a haber una pelea muy bonita entre Vettel y Bottas por el podio. Y lo de Meri, pues a ver si consigue ganar a su compañero de equipo. Hay algo más que sí me llama la atención, que ¿sí? Es el lío que hay mayúsculo con Red Bull y sus motores.
¿Qué les pasa?
Pues que no tienen para el año que viene. Porque en teoría, porque les ha dicho Ferrari no y Mercedes no. O sea, Ferrari y Mercedes no se atreven a darle motores ni del año 2015 siquiera a Red Bull, para que le gane Red Bull y tener un problema con sus juntas directivas, que es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Red Bull tiene que bajar los humos y volver a rehacer el matrimonio con Renault. Pero tiene un aliado que es Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone está dispuesto a ofrecerle a Renault lo que quiere, que Renault, para volver y comprar Lotus, quiere ser un equipo histórico de Fórmula 1, es decir, tener un bonus extra, aparte de los puntos que logras en campeonato, un bonus por tu nombre. Lo que tiene Ferrari, lo que tiene McLaren y lo que tiene Mercedes. Y Williams también. Tienen un bonus que puede ser de 30 millones por el hecho de haber estado históricamente en la Fórmula 1. Eso es lo que quiere. Entonces Bernie dice, si tú quieres eso, dale motores a Red Bull otra vez. Entonces tendría un equipo, que sería el equipo Renault, y daría motores a Red Bull. Y Toro Rosso tendría motor Ferrari. Así está la ecuación, y yo creo que se va a ir enfocando por otra cosa. Y termino con una cosa. Te dije el viernes que había estrenado motor, ayer, que había estrenado motor Evolución Fernando Alonso. Dicen desde McLaren que es más potente de lo que decía el banco de potencia, y que va mejor de lo que se esperaba. Es la primera vez en todo el año que sucede algo así. Así que vamos a ver si en Austin le sirve de algo.
Carrera 250 de Fernando Alonso. Y con el lío de Carlos Sainz, no se hemos olvidado de recordar en el día de hoy, ya lo hicimos ayer, que es la carrera 250 de Fernando Alonso. El director de COPE GP quiere hablar de motos.
Por supuesto.
¿Conoces a Ángel Nieto?
Hombre, yo me pongo de pie con Ángel Hombre, Nieto. Claro, los que hemos visto ganar algún mundial Ángel Nieto...
Sí.
Nos tenemos que poner de pie ante una leyenda del deporte español. Los que hemos compartido mesa mantel con Ángel Nieto también nos tenemos que poner. En fin, es un grande.
Bueno, hola Ángel Nieto, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Si nos oyes lejos es que estamos de pie y no llegamos al micrófono, ¿eh? Bueno, que ahora vamos a ir al circuito de Japón, a Motegi con Borja, pero que queríamos hablar contigo. Quedan cuatro carreras y está emocionantísimo esto de MotoGP con Lorenzo y con Rossi. Sale primero Lorenzo, luego Rossi. Están ahí picados con las telemetrías, ¿eh?
Bueno, yo creo que el Mundial está muy bonito, ¿no? A mí me da un poco de pena que no esté Mar metido ahí en esa pelea por el Campeonato del Mundo, por las caídas que ha tenido, pero está muy bonito que dos pilotos con el talento de Lorenzo y Valentino estén ahí a 14 puntos, con un Lorenzo que está fuerte, y Valentino, que yo creo que es su última oportunidad de conseguir el Mundial, porque al año que viene me da la sensación que lo puede tener un poco más complicado, pues realmente bonito, ¿no? Emocionante para todos nosotros y para los que nos gustan las motos.
Eso me estaba diciendo Carlos y le digo yo, sí, con lo que has dicho tú, lo de la última oportunidad para Rossi, digo, pero el año que viene no, tiene 36 tacos.
Ya,
pero es porque Márquez vendrá más fuerte el año que viene, seguro. Oye, también.
Yo creo que a medida que pasa el tiempo, evidentemente a Valentino se le ponen las cosas más complicadas, ¿no? Y lógicamente, hoy este año pues está saboreando que puede conseguirlo. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que tiene que estar arriesgando mucho más que en toda su vida. A mí, yo creo que Valentino este año está tomando riesgos que no ha tomado nunca, ¿no? ¿Cómo lo sustituye esos riesgos? Pues con la experiencia que tiene, ¿no? Tiene un problema, ¿vale? El problema que tiene, ¿vale?, con respecto a Lorenzo y a Márquez, es el inicio. Las dos primeras vueltas o tres primeras vueltas tienen muy, muy difícil el aguantar el ritmo que marcan tanto Lorenzo y Márquez con respecto a él, ¿no? Y si sales un poco mal y no te pegas a rueda de ellos, luego recuperar esas dos segundos o tres que te meten en el inicio, luego, vale, lo tiene un poco complicado.
¿Con cuántos años ganaste tú el último título?
El último con 37.
37, y él tiene 36.
Pero esto es otro mundo, ¿eh?
Ya.
Esto es otra película. Aquí son todos gente con mucho talento, motos muy igualadas, el potencial de los equipos está muy equilibrado. Muy difícil. Bueno, yo creo que es muy difícil. Hoy el Mundial está muy muy caro.
En la polémica esta de la telemetría, ¿qué dices tú? Que está bien que sepan, que tengan la misma telemetría los dos, que se copien, que sepan. Dice Rossi que antes se la copiaba a Lorenzo.
Bueno, yo creo que eso son cosas que hay, pues yo qué sé, pues de repente a lo mejor Vale tenía problemas y ha pedido la telemetría de Jorge, y a veces pues Jorge a lo mejor también ha pedido la de él.
¿Eso cómo copiar en un examen o no?
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que luego además la manera de conducir de Valentino para mí no tiene nada que ver con la de Jorge, y la de Jorge no tiene nada que ver con la de Valentino. Entonces yo creo que el tema de la telemetría te puede ayudar, pero luego vete a poner tú la telemetría de Márquez con Pedrosa, nada que ver.
Sí.
Hombre, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tiene tiene un pelín de razón Jorge en una cosa. Estaba perdido todo el fin de semana
Lorenzo.
Valentino. Y ha llegado en el FP4, en los libres 4, y ya como último intento ha dicho, y además lo reconocía el propio Rossi, hemos encontrado algo en el libre 4, y ya han dicho, bueno, vamos a probar esto a ver qué tal, y de repente, pum, ha pegado un subidón. A lo mejor te puede servir a una vuelta, no en carrera, ya, claro.
Pero si tú haces un análisis de los grandes premios que llevamos, Valentino, normalmente el viernes siempre ha estado el 7 o el 8, y estos dos por ahí arriba.
Sí.
Y el sábado ha ido a mejor, y el sábado por la tarde ha ido a mejor, y luego incluso ha hecho cosas para poner la moto a como a él le gusta, incluso en los 20 minutos de la mañana del domingo, del warm-up. Entonces, bueno, Valentino busca más tener la moto como a él le gusta, ¿no? Y realmente en ese sentido el trabajo que hace Vale es de viernes a domingo, ¿eh?
Porque sí.
Eso es así. Lo que pasa es que, bueno, que yo hoy cuando he visto los tiempos, pues está ahí, está tomando riesgos, evidentemente. Vos sabes que Lorenzo está muy fuerte y que no le queda más remedio que arriesgar. Es que no tiene otra solución. Claro, que cometa un error de los dos, ha perdido el Mundial.
Sí, claro, ya no, sobre todo, bueno, es que están a 14 puntos, le saca 14 puntos, es una carrera, y quedan 4.
Sí, claro, hombre, si Lorenzo tiene un problema, Vale, pues, imagínate, si Vale pilla, pues yo qué sé, otros 20 puntos, pues ya lo tiene muy complicado. Pero si Vale pincha, pues la única diferencia es que los otros se puede poner delante con 75 puntos todavía en juego, ¿no? Está bonito, sí. A mí lo que me apetece, hombre...
Hasta si Valencia, ¿no? Valencia, tú quieres hasta Valencia, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que Vale, si llega a Valencia con la necesidad de pelear con Lorenzo, lo tiene complicado. Porque a Vale, Valencia no se ha dado muy bien, casi nunca.
Digo que se espera lluvia, Ángel.
Ah, pues bueno, pues eso Valentino yo creo que es lo que quiere.
Sí, además tenía, de todas maneras era curioso Valentino diciendo que sí, bueno, claro, que a mí me va bien seco aquí.
A Valentino las dos veces que ha llovido, pues bueno, sí. Pues le ha venido a ver el cura de este que tienen en su pueblo.
Sí, no, se dice...
El párroco. Yo creo que el párroco pide arriba que llueva, ¿no?
Bueno, Ángel, pues nada, que lo disfrutemos, ¿no?
De todas maneras, sí. Pues nada, hay que levantarse pronto o no acostarse.
Sí, para verlo. 7 de la mañana.
Yo creo que está súper emocionante.
Oye, pero ¿por quién apuestas? Que no te mojas ni debajo de la ducha, Ángel, para el Mundial. ¿Por Vale o por Jorge?
Yo creo que más por Lorenzo, ¿no? ¿Qué?
Yo veo a Lorenzo muy fuerte, joder, está haciendo un final, las últimas carreras, bueno, ha tenido un nivelón increíble, ¿no? Va por el sitio, técnicamente ha pegado un subidón que en los últimos dos años, para mí técnicamente Lorenzo ha cambiado de 180 grados, vamos. Y entonces, bueno, pues está muy bien, tiene la moto muy por la mano, la Yamaha es una moto que él la conoce perfectamente. Yo creo que lo tiene un poco complicado, ¿vale? Para ganar a Lorenzo.
Muy bien,
pero
Ángel,
bueno,
que
vamos a ver lo que pasa.
Lo disfrutaremos, te vemos en la tele, que te despedimos porque nos vamos a sentar ya, que estamos cansados de estar de pie.
Muy bien.
Un abrazo, gracias como siempre, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Ángel Nieto. Luego. No necesita más presentación. Ahora voy a llamar a Borja, que está llegando al circuito.
Al que sabe.
¿A qué hora llegas aquí? Te vas ya, ¿no? Que te dejo.
Yo me voy enseguida. Yo tengo una habitacioncita donde me han dejado una cama.
Sí.
Porque tengo que venir a las 6:30 de la mañana, claro. A las 7 es la carrera de MotoGP. y después en este super domingo de motor, eso que os gusta tanto.
El super fútbol, domingo de motor.
La super dominga, el super domingo de motor. Después a la una está la carrera de Sochi, entonces que la daremos en cope.es. En fin, va a ser un maratón. Y luego el Cope GP de 3 a 4. Sí. Y quiero salir en la hora de Petón, que hay luego por la tarde.
y luego la de los Manolos. Sí, sí. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
El motor aquí, por supuesto, en la cadena COPE, en el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.